Hoy es 17 de enero de 1997, estamos con el señor Pedro Carrión. ¿Cuál es la dirección?
Elegido el Porvenir.
Elegido el Porvenir. ¿Cuál es su segundo apellido?
Y ahí fue donde nos quedó. Ya volvimos otra vez a México. Se fue otra vez a México. Esas vidas que dimos para acá, pues ahí fue donde nací. Ya que se poblara Baja California. Entonces, porque había siempre el peligro de que los Estados Unidos fuera completamente solo. No te digo que cuando llegamos aquí, pues había 5.000 habitantes en Ensenada. En Tijuana, pues era, bueno, un tiro chico también, las calles bien, las tombulianas, ¿cómo se llaman? Las calles, antes había un billar ahí, y adelante había un, ahí es donde se estacionaba, al rato se... Estamos sacando, ¿te imaginas? Cámbiale ahí.
Sí,
¿No venimos para acá?
Se vienen para acá.
Ajá. Chole, cae los niños, vete para afuera con ellos, se está grabando acá. Me va a salir también eso, pero... Esta es que estamos aquí en la familia. Y en primer lugar, estaba la situación muy dura en Estados Unidos. Fue durante la depresión. La depresión comenzó en el 33, el 28 hasta el 37, y no se podía componer pues la economía en esta escuela, ¿no? Uno estaba en la escuela, pero casi nunca terminó su escuela por andar para arriba y para abajo. Lo que pasa es que uno de la primera generación así en Estados Unidos, siempre los padres de uno, que la intención era regresar a México, ¿verdad? O sea, en los barrios mexicanos, puro barrio mexicano, ¿no? O sea, gringos podían... Y luego estaba la opción de discriminación, nos tenían allá, escuela aparte. Yo estuve en la escuela ahí en Corona, y era la escuela Washington donde estuve yo. Era escuela puro mexicano, esos nuevos, todo este Mario y pelotas y todo, de equipo deportivo. Y ahí les daban nuevo y a nosotros nos daban lo que sobraba, ¿verdad? Entonces, pues estaba uno siempre muy y luego no nos querían, pues ahí uno por la calle así, y luego vieron un pueblo en el trabajo, si no había, casi no había nada de trabajo, si tú te educabas, entonces ya que era muy difícil para uno de mexicano, uno de mexicano. Los trabajos que había se los daban al americano. Entonces, él estudió ahí en la Escuela Nacional de Autismo. Ya pasó toda esa época, ¿no? Platicando de cómo estaba la situación, tirado pues y luego sin dinero, pues aquí iba a ser uno allá. Y bueno, pues antes los mexicanos, de esa época que se vinieron, que se fueron para Estados Unidos, había una asociación dando pues dinero a un se llamaba Fernández Patas, y ya vinieron acá a ver. Resulta que el amigo se organizó eso, ya se acabó, y todo ya después. Después ya entraron pues aquí, empezó a formar me habló a un señor, era vecino de, vámonos. Pues estábamos, ¿qué estaban haciendo allá? Pues estábamos apenas trabajando. Yo te digo que mi jefe ganaba $14 por semana. Un lote, pero pues ¿cuándo nos iba a pagar? El lote costó como 300, tú estás pagando más puro interés, digo, ¿qué, cuánto tiempo? Una casa allí, los lotes ahí de mi jefe. Con la propaganda es el general Cárdenas que se venía, que quería pues que se viniera, comenzaron allá de lo que necesitamos es gente, pues, conseguir gente para hacer más grande. Ya, íbamos a las juntas, yo nunca fui a una junta allá lejos, ¿no? Digo yo lejos, allá para el lado, porque nosotros estábamos acá para el lado de Whittier. Entonces ya se fui a una junta pues ahí, donde fue con ahí. Entonces se formó una comisión para venir. Muy bien la propaganda, una de esas que de los para México querido, no lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Y empezar la raza allá, vámonos, llevame. Te imaginas toda esa propaganda. Y muy bien que estuvo el gobierno de Cárdenas para para tener se organizaron, entonces ya se formó, es el grupo. Y están con casi contados los cuatro o cinco pueblos chicos, ¿no? Que ya se venían. Entonces, la principal era fíjate que el nombre no me acuerdo, era Pancho García, no sé si se llama Pancho. Él estaba allá en este otro aquí de Rosarito, el Guido Mazatlán. No me acuerdo cómo se llamaba el señor. Se vinieron a Chilpancingo también, muy chicos de aquí. El Mazatlán ya no cabía, éramos 33 familias. Llegaron a Chapultepec, a la playa. No te digo que ya se estaban imaginando que poner dos palmeras ahí, luego poner una hamaca ahí en la playa. Les gustó pues el lugar, pues muy plano y todo, quedó encenado y todo. Ahí, dijeron, ahí va a ser. Buscaron, vinieron acá, entonces ya les dijo que era el delegado municipal del tiempo, no era. Entonces dijo, mire, yo te recomiendo, dice que vayan vinieron pues la comisión y pues en un caminito muy reveo pues mal las carreteras, pues eran por pavimento, ¿no? Ya venían, era una sola vereda, aquí de Sausal, aquí al Valle de Guadalajara. Llegaron aquí y ya cerca, ya pasando aquí Olivares por ahí. En Olivares no había nada. Era puro llano, en aquí no había nada, tampoco tramo y cachanilla estaba lleno. El cuate pues tenía miedo que se le rayara su carrillo, ¿no? Sí, su boringuillo. Entonces ya dijo, no, dice, ya vamos a regresar. Y pues, nadie me había venido pues, para, no conocían pues. Se les figuraba pues que estaba muy tranquila. Seguimos. Y llegaron aquí. Aquí a Guadalajara y empezaron a platicar con la gente y empezaron a ver ahí. La colonia pues era una vereda también. Todo aquí, tiró solo completamente. Entonces ya llegaron aquí y ya platicaron con ellos fueron los que pelearon la tierra realmente. El carro estaba la hacienda que está ahí enfrente. La hacienda de californianos. Californianos que porque de ellos desde la hacienda de los migrantes, los Barret, ese era el terreno. Entonces llegó cuando Cárdenas, pues, como ellos estaban en Estados Unidos, casi la pasaban allá, la rentaban a los rusos. Los rusos eran los que a pesar de que cuando llegaron, ¿no? Pues llegamos ahí llegaron ahí con sus anillas, todas las familias. Ya los regresamos, regresaron pues ellos allá. Y luego ya decían que brotando. Y resulta pues que los postes de teléfono eran de riel, ¿cómo iban a brotar? Eran rieles, entonces, así está en el camino. Fíjate cómo eran. Ya están los niños que estaban en ellos. Fueron allá y ya dijeron cómo se iban. Ya había. Más que no me acuerdo, fíjate, faltan los compañeros pues, que ya se fueron. Entre el gobierno americano, hubo mucho repatriación. Cogieron a los gringos, ¿no? Que no vinieron. Y ya fuimos ahí, ya el gobierno americano. Empezamos pues ahí, la raza ya tenía unos carros ya viejos que muchos no llegaban para acá, por lo menos se quedaron allá. La raza empezó, por muchos de la, son pueblos, barrios chicos, gansos y gallinas y pues todo lo que se podía traer uno. Pues ya consiguieron todo eso. Ya venimos nosotros pasamos la línea el 18 de agosto, pues fueron cargando el camión ahí, luego traíamos gallinas y chivas. Había otro señor, el hijo de mucho, ¿no? Digo, lo más indispensable, no podía traer. Ya pasamos la línea ahí en Tijuana, era la aduana, ¿te imaginas? 1939 la aduana, una casa de madera que estaba allí. Y luego ya, ahí estaban todas las ¿no? Las
¿qué pasa ahí?
Los papeles, tenía que. Toda la cosa que llevaba, traímos ahí está registrado. Tantas gallinas, tantos eso, tanto lo otro. Y ahí, éramos dos camiones. Y andaba ahí viendo ahí la de esa gallina y que se cae una ¿cómo se llama? Una jaula. Vieron un corredero ahí. Ah, ya andan los estos aduanales, ¿no? Y no, pues que las agarre se queda con ellas. No, pues andan hechos. Y nos agarraron allí, nada, pues ahí llevaban. Y luego veníamos con. Ahora, veníamos nosotros, mi hermano Candelario, yo, y el camión de ahora, que es, viene siendo mi. De mi consejo. En esa parte le pusieron una cajita de para pica, como tipo pica, por el puerco moreno se deshace ahí. Y ahora llegaron a donarles pues que si le daban agua, sí, no era verdad, darle la botella. Pues echaron agua ahí. Pues. Llegamos aquí en la revolución, llegamos aquí en la noche. Esa una de las condiciones que el gobierno de Porfirio Díaz de por la cuesta, ¿sí? Nadie quería, ¿sí? Todavía salían por aquí, salían al Tigre y del Tigre ya, y eso que usábamos, se usaba pues ahí. Entonces ya veníamos y llegamos, pues, hasta se me hacía relajísimo, y pues estaba solo completamente. En la noche estaba así, había poca media luna, ya pasé muchas piedras blancas, ¿no? Y yo pensaba, pues, a lo mejor ahí allá vamos llegando, y no, ahí ya te digo, aquí era un baño completamente solo, y hierba, pues, elegido, como que yo tenía un año, dos años, aquí aparte de allá. Entonces ya cuando ahí pues encontró. Ya, uno más o menos como lo. Siempre trabajó uno en el campo, pues era más o menos. No es que vivía uno en el pueblo, pues. Y las mujeres fueron las que resintieron más el cambio, sí. Se empezó a organizar el ejido. Se empezó a organizar, pues, los que llegamos aquí nosotros, porque pues, a tener una caterpillar chiquitilla de gasolina. Y un troque como 1035 ya todo. En ese tiempo los guiateos esos que estaban aquí, pues no. Casi con puro caballo. Los sembraban nomás así para ellos, sí, nomás para maíz, así, frijol, pues. Y ya se empezó a formar el ejido, ¿no? A hacer comisiones. Juntas había cada rato, ¿no? Hasta en la noche. Hondureño y este había salido de San Salvador, se fue Víctor Girola, se reproduce chaparrito. Entonces él era que esos cuates, me imagino que lo andaban en el corrido era de San Salvador, porque pues él era de los que andaban y tardaba mucho el comunismo en ese tiempo, que, entonces ya él organizó todo, nos ayudó pues el profesor, una maquinita que traía a mi hermano, y por ahí andaba la máquina todavía, quedó toda checa ya, pero fue la que hizo todo, las actas, el papeleo pues para oficios para México y para Mexicali. Entonces ya se organizó bien el ejido. Pero cuando llegamos aquí nosotros, llegamos en agosto, celebramos la comida muy mexicano, ¿no? Celebramos el 16 de septiembre. ¿Quién? Desfilábamos todos y no había nadie, pues que nos miraba. Ya dieron la vuelta, ya por ahí fotografías, a ver si consigo una. Vas a haber elegido completamente solo, pues ahí, así. Ya después se celebró con fiestas ahí, se formó una comisión de orden. Luego, hasta eso que venían bien preparada la raza, ¿no? y ya se formó el comité de orden, esta comisión de orden. No traíamos armas ni nada, pero traían un bate de pelota y otro tenía un machete. Ahí se presentaron ahí en la comisión de orden, ¿no? Y cuando cantaban el himno nacional, pues cantaban todo el himno nacional. Entonces ya los rusos, pues ellos no hacían caso. Pues eran rusos, pues. Y ya le dijimos pues que se estaban medio broncones los caballos. Mi mano hace que quites el gorro, quites la cachucha, son las cachuchas como de tipo alemana, ¿no? Ya fue la raza y órale, quítese, y ya pues ya se quitaban el segundo, cuando más si no saludaban, cuando menos que respetaran la bandera, ¿no? Y el himno nacional. Pues ya pasó el tiempo ese. Pasó el septiembre, en agosto, septiembre, como en octubre, o a fines de septiembre. Ya estaban las banderitas en las casas, pues no eran casas, te digo, muchos nomás, pues no traíamos nada. Había nomás puros, puro cuatro palos y luego una lona arriba. Esa era la casa. Y es así, una carpa, así de lona, así, pero no, más arriba. Y nosotros sí traemos una carpa grande, ¿qué no sería? Como el 18, yo creo. Y la cuestión que ya la trajimos, ¿no? Y mi hermano la había conseguido otro lado. Y ahora pues tenía mucha familia, tenía cinco de familia. Entonces se nos vino una tormenta de esas. Una venía de acá del norte y otra acá del sur, como que se juntaron las dos. Nos agarraron a la mero, a la mitad. Y truenos y bien fuerte que estaba. Entonces en la noche pues se nos vino esa. Empezó a llover y se vino la tormenta grande. Y nosotros, mi hermano pues tenía la carpa y todo, tenía una cocinita. Pues más eran cuatro palos con una lona arriba. Y que se viene la WhatsApp. Pues empezaron los truenos y pues bien fuerte que estuvo, nos agarró en este. Bueno. Nos agarró esa tormenta, pero a los almeros y medio aquí del valle. No, pues en la noche. Y luego mi hermano, pues tenían cinco chamoquillos, ¿no? Y como era mecánico, tenía todos sus libros que tenía, había comprado de mecánica. Y ahí estamos. Entonces venía el viento acá del norte, el viento del norte, y nos colgábamos en los lazos que tiene así, nos colgábamos así, y luego de repente pues venía el otro acá, cambiaba y nos cambiaba para acá, para que no levantara pues la carga, que la levantaba. Y ahí estábamos, y los chamaquitos pues estaban chiquillos y el trueno pues nunca habían. Eso fue algo que casi no sucedió aquí. Así nos recibieron aquí. Vamos. Y el señor ese Covarrubias, don Esteban, él fue el único que trajo su casa de madera. Así la trajo en secciones, partes. El troque pues el propio, pues el hijo de él, pues lo trajo todo así. Él le decía mi nidito, allá cuando trajo mi nidito. Y siempre pues se nos dio su casa, la única casa que había de madera. Por todos los mandos no teníamos nada. Entonces ya cuando él se vino primero y puso su casa. Cuando al último se rompió la no aguantó la carpa y se rompió, se abrió. De mis sobrinas se como que se engarrotó. En lugar de tapar los chamacos, tapó. Lo que tapó fueron sus libros. Es lo que no quería, que se echara a perder sus libros, ¿no? Ya lo tapó. Y eran como unos, serán como unos 100 metros más o menos. Aquí él agarró su chamaco ya a correr allá a la casa. Ya nos quedamos ahí, entonces dejamos los niños ahí y todo ahí. Y ahí se quedaba el profesor Girona, que era comunista y que no creía en Dios y que no sé qué. No, pues ahí está también hincado Está hincado rezando ahí porque la casita no se mueve para atrás y para adelante. Está bien, profesor, ahí está bien. Y ya pasó todo ese detalle, nos quedamos y te imaginas la comida que habíamos traído, la harina y todo eso, pues la sopa y todo lo que traíamos, azúcar y todo, se nos echó perder todo completamente. Entonces ya el profesor Girola ahora organizó pues una los dirigentes pues organizaron una brigada de auxilio, que es como le digo, que le llamaba. Pues andaban buscando casas para meter a la gente, los que tenían casa eran los Vega, la familia Cerda, porque ya estaban aquí, eran casas de cachanía, pues cuando menos estaba, ahí vamos, y buscando, pues todos los hombres, a buscar las casas, pues, para meter a la gente, había familias pues que se habían quedado sin nada. Ahí vamos y llevamos un montón buscando allá a ver dónde nos quedamos allá. Llegamos a una casa ahí está enfrente ahora, se contara con Azúcar en la mera esquina. Ahí era una, las paredes que estaban ahí con lámina arriba. Ahí vivía el compañero Caldera. Ahí vamos ahí, a ver si se mudó. Era como una de las únicas casas de adobe que había. A ver si podían meter gente ahí. No, estaba Caldera y el chaval así. Lo subí el viento para arriba y para abajo. No, íbamos aquí con la pata. Ahí vamos y nos metimos. Invertimos la gente allá con este, con los Cerdas. Ya Cerdas, con Pollito Cerda. Era una casa de cachanía. Tenía el techo y le echaron cemento arriba, una capa de cemento para que no se volteara. No, pues ahí, te imaginas, ahí estaba toda la raza, ahí. 33 familias, te imaginas. Estaba, parecía cigarrera, dijo un señor. Estaban todos metidos, un calorazo que estaba haciendo. Y el viento y de esta, pero fuerte que estaba, duró como 2 días. Digamos que nos dejó sin nada. Ya el otro día, pues que pasó todo, nos fuimos a ver allá. Compañeros allá, ¿cómo estaban? No, pues cuál. Sin nada de techo y sin nada. Y nomás se fue toda la provisión que hemos pagado. Ya saben, andamos los rusos nos ayudaron, fíjate, a pesar de que no nos querían, pues porque pensaron que íbamos a quitar las tierras, o no sé. Como ellos controlaban todo, no querían que otras personas pues vinieran, porque aquí se hizo más grande también. Por eso digo, vieron, se lo agradecen los colonos rusos de esa época, ¿no? No se echaron a perder, ¿verdad? Porque los guardaron bien, pero a los que los agarró impreparados, pues los dejó sin nada. Pero de todos modos digo, se lo agradece a los compañeros rusos que los... Entonces. En el ejido estaba, o sea, había este Valle de Guadalupe, la colonia Guadalupe, el ejido Guadalupe. Entonces un compañero se llamaba Don Manuel Hernández, está en un libro de actas ahí, los primeros libros de actas que se levantaron. Dijo pues que él proponía que se le pusiera el Porvenir, porque ya está Guadalupe y Valle de Guadalupe y todo eso, y para que se distinga este ejido. Y pues, dice, porque yo propongo que se le ponga el ejido Porvenir. Y ya se acordó, pues, no, de veras, pues, los compañeros ahí. Pero eso fueron los primeros ejidatarios. No fuimos nosotros, fueron los primeros ejidatarios. Cuando digamos, nosotros se conocía como Guadalupe. Entonces, es lo que se llama el Porvenir. Y te digo, fue el 30. Y pues, ya después, pues fíjate, en ese tiempo, había 14 ejidos en la costa. Los de Tijuana, o sea, que se llamaba el Comité Regional Campesino, estaba formado por, decía, Comité Regional Campesino Tijuana Ensenada. Eran 14 ejidos, los de Ensenada, Tijuana y los de Ensenada. Ellos eran los que en ese tiempo era todo lo que había. Y aquí en la escuela, aquí cuando recién llegamos, había plenos agrarios. y venían de diferentes, unos venían a caballo, aquí en la carroza, entonces venían a, unos venían a caballo, casi no venían parte de caballo. De Tijuana venían en carro, sí. Pero aquí los de Ensenada, todo esto, todo cerca aquí de la misión y todo ello, venían en este, a caballo muchos. Ellos sí con su este 38 cruzadas, ¿eh? Aparecía película de vaqueros. Iban entrando ya a la escuela y se quitaban la esta, la, la pistola y la cabellera de la moneda. Parecía una revolución ahí. Y este, y el símbolo del agrarismo en ese tiempo era un pañuelo colorado. Los comisariados y vigilancia eran los que traían, andaban armados, tenían permiso. Ya te digo, aquí se juntaban todo. En la escuela ahí que había, pues ahí se llegaban. Yo se me hacía curioso porque parecía una película esa de vaqueros. ¿Cómo les dices tú?
Sí, o sea, por ejemplo.
Ajá, no. No, cuando recién llegamos aquí, entonces este se trabajaba en comunal. ¿Ves? Ahí toda la tierra era de todos. Se trabajaba. Se trabajaba este común. Comunal. Lo primero que quisieron hacer fue este, fue plantar viña. Ah, ya te dije, ¿verdad? Que el gobierno nos ayudó con, nos pagaba 2 pesos diarios para que trabajaba, pues le daban una tarjeta, ¿no? Recién elegido, había un jefe de trabajo. Entonces el jefe de trabajo, este, era el que ponía a la gente a trabajar y iban con él y iban marcando pues todo lo que trabajaba. Eran con una ahí tenían del Banco Rural, Banco Gidal era de día, y le marcaba el día que trabajaba y le iban marcando. A cada quien pasaban ahí a marcar. Entonces cada semana iban al banco y le daban, eran 2 pesos por semana, 2 pesos diarios. Eran 14 pesos, ¿no? 14 pesos por semana. Entonces el que trabajaba, el que no trabajaba, pues ahí el tesorero llevaba toda la lista. Pues, el que no trabajaba, pues no se le daba nada. Y así estuvo trabajando. Todo este gobierno nos dio este, un camión nuevecito, Ford 40, 40 fue lo que nos dio. Y nos dio una Caterpillar TD40, de los grandes, ¿no? Y luego nos dio la trilladora. Entonces nos dio también este, a través del banco, conseguimos caballada, caballos, porque pues, este, para hacer las chicas, pues, y jalar el carro de caballos, había un carro de caballos aquí en el ejido, fueron caballos, se la llevaba uno, y luego este, ya empezaron a trabajar, los rusos, cuando trajeron la carapinón, que trajeron una vecina, y pues ellos no tenían, con puro caballo, cultivaban sus tierras ellos. Y aquí el ejido fue el primero que tuvo en la cara, ¿no? Que venían y se quedaban mirando. De centro, camaradas que decían que la catepida no sería muy buena porque apachurraba la tierra. Estaba muy pesada y que apachurraba la tierra. Y decían, no, si apachurra la tierra, no va a salir la planta. ¿Te imaginas gente todavía de aquella época? Ya ni pues estaba con bueyes y con las mulas. ¿Cómo le dicen allá? Para el centro. En lugar de un tiro de vaquero, dicen un tiro, es el tronco. Y ya empezamos a trabajar colectivo. Colectivo, sembramos todo. El primer año se sembró todo el valle, todas las parcelas. Era traer luces y todo, la y todo. Y sembramos, y se bajaba uno, y, por turno, ¿no? Pero los 24 no funcionaban. La máquina, pues eran, pues son como unas, eran 47 gigatarios de 20 hectáreas cada uno, era un sumero, como que tenían para una sola máquina, pero era grande, pues la lista, ¿no? Y abarcaba bastante, como que trabajábamos por ahí de noche, de día, nos dieron la semilla en el banco. Un día puesto, ¿sabes? Pero para pagarse la una, pues, los reaccionaban. El primer año, ¿no? Hombre, pues, estaba, creció el trigo grande, bien bonito que estaba, llovía bastante, ¿no? Más que hay una placa, no sé si habrás oído la placa de Chabuchle. Estaba bien la grada, sí, cuando está verde todavía.
Bueno, escuchar el comentario cuando llega alguien logra
traer. Ah, sí, ajá. Pues es el chagüiste es un hongo. Cuando está el trigo ya, que está verde todavía, que está en leche todavía, en el grano, entonces cae esa y se hace así como se hace es como un hongo y se destruye completamente. Ya no levantamos nada completamente. Metimos la máquina a la trilladora esa grande que tenemos ahí. La metimos jalando con la caterpillar y iba jalando así. Y puro polvo negro salía, entonces que los carapileros y los que iban acá, parecían mapaches, los otros todos llenos de Disney. Y esa vez nos fue mal. Y te digo que esa era la única parte, la parte esa que había, pues, siempre uno en diciembre. Siempre. De modo que ya no siembra, si todo eso, ya que ha sido, ya no tenía otra cosa hacer. Entonces yo no digo que íbamos a traer a Bulona allá a la playa, y había mucho Bulón que había. Entonces nos dijeron que pues, no sabíamos nosotros cómo se cocinaba el Bulón. Nos dijeron pues que decimos, no, al último quedaban como piedras, así como suelo de zapato, así nada. La única forma que lo pudimos comer, lo cortamos en pedazos y lo metíamos en el molino ese de mano. No, y ahí era donde ya se salía, salía.
Mucho más.
Sí, ajá. Salía, entonces ahí absolutamente así no lo comíamos de otro modo, pues quedaban los dientes. Ya te digo, así fue como. Ese año también nos fue mal completamente. Entonces fue cuando empezó ya pues como un año o dos, ya pues a los dos años trabajamos todo, parece que trabajamos un año o dos nomás con el colectivo. Y después ya empezaron pues es muy difícil para
el trabajo más que vos.
Sí, ándale, sí, no, pues aquí mira aquí nomás en comisión y empiezan ahí que ya que no fue a trabajar y que ya que no hizo nada y que ya es una lata. No se pudo trabajar. La comida. Se nos acabó la comida. Y después ya, primero traemos su ropita de trabajo, ¿no? Cuando vinieron del otro lado, traemos su ropa de. En ese tiempo daban, te digo que daban unos el gobierno ayudaba pues a la gente de Estados Unidos, daban unas chamarritas así como, ¿cómo se llama ese pantalón que tiene de pana? Y unos pantalones de cuadrados, la bolsa que tenía cuadrada, pero era azul, pues, la chamarrilla esa, pues muchos pues se acabaron, pues muchos traían y muchos recibían ayuda al otro lado del gobierno. Entonces estaba la ropa esa, ¿no? Los primeros años, pues. Y al segundo año, pues ya, ahí iban todos muy de. Parecían que iban al baile. Y empezaban a sacar su ropita de salir. Y la mañana. No, pues ya andaban todos a reír. Oye, pues no, ya se me acabaron. Ya se me acabaron la ropa que traía. Y yo te compraba, pues, ¿y con qué dinero? El banco ya quitó eso de los 2 pesos. Porque muchos de los ejidatarios, aquí había como unos 20 o 30 ejidatarios. Trabajaban, pues, los primeros. Vivían en el Senado, nomás vinían a cobrar los 2 pesos. Ahí se lo puede hacer. Entonces, con mordida al jefe de trabajo, pues ahí te paso tanto. Tengo que ver, cobraban sus 14 pesos y llegaban para atrás, para el Senado. pues ya pues hubo mucho, pues la raza ya es como somos,
sí.
Entonces el banco dijo no, se vale más que vaya, se le prestaba pues a todo elegido, todo ya elegido, pues se le daba nomás era la pura combustible para todo, ¿no? Semilla. Ya se vino el tiempo duro. Entonces ya la gente pues ya te platiqué de cuando las primeras casas que hicieron eran de cachanilla, al cerro allá a traer la madera pues esa grande, de los pinos, y allá a traer los grandes para hacerlos, ¿sí? Entonces grande pues ya se estaba con cachanilla. Entonces se ponían tiras largas de esas de sauce y se amarraban con la misma esa, la corteza de ahí, pues no teníamos ni alambre, pues no se amarraban, tío, y nos quedaban bien. Después se aplastaron con todo. Vino porque a las primeras familias que se les cayó las casas, los que tenían más familia, después de la tormenta esa, a los que tenían más familia, se le hicieron las casas primero. Había casas de cachanilla. Bien, pues en común, cuando hay un sismo se trabaja bien. Iban toda la raza, todos los gigantes iban allá arriba, y unos andaban cortando allá los postes, y otros jalando las calles para abajo, nos bajan hasta acá, el cerro. Y luego ya en lo plano, ahí estaban los carros de caballos y los traían, y otros acá haciendo los postes, haciendo. De hecho, era de junco, ese y luego, si lo conozco, ¿cómo poner a techo? Y sí, cuando llovía, sí, oí una cuesta goterita, ¿no? Ponía hasta botecitos en cada. Entonces ya, sí, ya se repartió por las casas más por familias, ¿no? Ya, se nos vino la cuestión esa de la guerra, y pues ya la caterpillar pues no había partes para la máquina. Entonces se nos puso bien trabajoso. Entonces por eso digo que la unión muchas veces, la necesidad y el tiempo de lucrar, cuando uno está atrasado, todos somos hermanos, y ahora más tienes tú poquito que tengas poco más, ya te olvidas de los demás compañeros, pero cuando uno está solo, que está igual, todos jalamos así igual. Yo platicaba, cuando no había que comer, entonces ya te digo, los paisanos, los indios, me enseñaron a comer hongos, hay una que dicen té de menta, y es una hojita chiquita así, pero mira la bueno, está así como canela, así, ¿no? Y un té a todo dado. Y les digo que les dulzaban con miel de abeja y eso. Todos nos enseñaron a comer también la abeja, ¿verdad? Pero sin manteca, así nomás cocida. No tenemos ni manteca ni nada. Así nomás cocida, así en los botes. Dos veces comíamos diario porque ya tres veces no la aguantábamos, ¿no? Y comíamos eso y pues casi nomás. Hay uno que dicen barba de chivo. Es una planta así de delgada, así como la de ¿cómo dicen esa? Pero igual a la verdolada. También se la enseñaron a comer.
Ya terminó.
Sí, ya te digo, entonces cuando yo tengo un trazador, estamos todos uno igual, ya te digo. Es muy unido, ¿no? Entonces fíjate. Después de cuando había una familia grande que era la de mi hermano Tomás y la de don Gavino, de mí, la mayor más grande, y siempre se les ayudaba pues a ellos, se les hicieron las primeras casas por la familia. Entonces se me vino ese problema que teníamos, pues ya no había que comer, y eso comiado pues lo que encontrábamos ahí, gracias a los paisanos que nos enseñaron a comer todos esos, subsistimos pues, ya la mostaza ya. Y luego y es muy fuerte el olor cuando ya, pones.
Ahora la ve y como que
ahora la como ya como frijol, ya como una cosa ya más así nomás, ¿verdad? Y es muy sabrosa, pues, ya con manteca, frita con manteca y todo, se le echa limón para quitarle lo este, lo, pero en tiempo, ¿cuál limón? No había ni un árbol aquí, era limón y este, ya con chile ese, de molcajete y todo, ¿no? Y es sabrosa, en el tiempo así, no, toda, y yo no sé, dicen, muchas veces dicen los, papá, ¿qué platiques? Bueno, si pues, es cierto, ¿para qué voy a decir que estamos comiendo? Los frijoles nomás los en veces nomás los domingos, era como comer tarde, pero entonces el frijol no había, pues, ¿de dónde lo agarraba? Y pues, familias grandes, había para el lado del tigre, había mucho esa mostaza, se creaba mucho la mostaza. Y traían por trocadas, te imaginas. Por trocadas traían en los troques cuando venían de Ensenada. Echaban ahí, cargaban con la mostaza cuando está tierna, pues cuando estaba sobre. Y entrar a casa. Ahí entraba una casa y me da el olor a sí. Y ya te digo, entonces muchos para. Se acordó el elegido que mandaron una comisión a la playa a traer a Bulón y iban a ir, entonces ya les enseñaban pues cómo se comían el frijito cuando nos habíamos pedido ya así, entonces ya iban a la playa y sacaban a Bulón. En este tiempo había mucho, sabes que sacaba uno empalmado y así era, ¿no? Empalmado así, no bajaba. Había bastante bajamar y no, hombre, entonces se repartía entre toda la familia y pues pasaba el tiempo pues de las mareas y qué comidas, ¿eh? Entonces acordó el ejido que se fueron a trabajar no me acuerdo si eran 10 ejidatarios o varios ejidatarios, pues les tocaba por grupo a trabajar en Ensenada. Y pues fuimos allá con fueron pues los compañeros allá con con Julio de Legaz, que era un delegado. Y ya pues les dio trabajo, ¿no? Pagaban un peso diario. No, 2 pesos diarios.
¿Qué era lo que se
llama? El parque Chapultepec, había un parque antes ahí. Chapultepec, sí, conocí Ensenada, ahí en la parte alta, al entrar.
Sí, sí.
Todo el cerro ese ahí donde está, el cerro ese grande, arriba había un parque y había unas escalinatas de ahí hasta arriba allá. Entonces le pagaban 2 pesos, parece que diario cuando se comieron. Un peso era para que comieran ellos y otro peso era para comprar provisión para la familia. Y ya tres comidas por 1 peso en Ensenada. y luego se quedaban ahí en dice mi hermano Cárdenas, le tocó, a mí no me tocó porque yo estaba muy chavo todavía, pero a él le tocó, dice que iban ahí 3 comidas por 1 peso, te imaginas, le daban caldo pues ahí, bastante caldo nomás, y dice un hueso, y muchos ahí chavales pues que el puro hueso pelo. Eche una poquita, ¿no? ¿Qué querían por 1 peso? Bueno, 3 comidas, 33 centavos casi. Comida, te imaginas, diario. Y ahí se quedaban estaba el comité regional campesino, era en la calle Tercera, y ahí antes era un estero, era funeraria. Y ahí estaba y ahí se quedaban los compañeros, habían vestido. Pues cada quien escogía su mejor localidad ahí con un cartón y estaba ahí, ni modo. Ahí se quedaba en la casa del campesino. Y luego ya te digo, ellos trabajaban ellos allá arriba, el gobierno, y 1 peso era para ellos y otro peso para ellos. Y ahí se compraban provisión y se trataban de toda la gente. Que tenía más, digo, proporcionalmente, ¿no? Que tenía más familia, pues se le daba más. Y así él trabajó por mucho tiempo. Mucho tiempo, pues.
se había esa solidaridad con todo el pueblo.
Entonces ya después de que pasó la, fue por 46 por ahí, 45, 46, pues empezaron a parcelar los parceros, porque ya no trabajaba bien el, este, lo comunal, ya no podía. En 46 más o menos, 45, 46 se parceló el ejido.
¿Y cuánto le dieron a cada ejidatario?
20 hectáreas. Le dieron 20 hectáreas al ejido, al ejidatario, y una hectárea para el lote. ¿Ves? Porque este era como una parcelita chica para que ahí se mantuviera. Cuando no funcionaba aquella, pues la podías hacer un mozo y fregar ahí tu hectárea. Y sí funcionó bien. Entonces se repartieron las cestas y se sortearon. Aquí no hay, para que no haya así que. No, lo único que no sorteó fue la escuela, el paciente escolar. Así se escoge la mejor para la escuela. Esa fue la única que no. Pero todo lo demás sortearon. Sortearon todas las parcelas y ya este, cada quien agarró su parcela. Pero al principio, en el tiempo todavía, cuando llegamos aquí, cuando estoy seguro, se hizo un pozo. Hizo un pozo este, a mano. Y de ahí se regaban las parcelas, este, los lotes, tal y tal, y en ese tiempo todavía sí se trabajaba en comunal, pero regaban un hectáreo de uno y no se venía la otra y así. Y mismo, los que tenían los lotes, ¿no? Te tocaba, tú tenías el lote pegado conmigo y sería el otro, pues todos se, en esa línea se. Se venían todos los que trabajaban.
¿Y cuando aparcelaron, qué fue lo primero que sembraron?
Pues este, se va de trigo todo, se va. No había, y, pero ya después empezó a plantar viña, pero eso ya fue mucho después.
¿Y a quién le vendían el trigo?
El trigo se le vendía a este, a Srog, en Ensenada. ¿Cómo se llamaba la linera del Srog? El Gallo parece que se llamaba. Y a Tijuana. Allá con este gallego, sí, gallego, ¿cómo se llama? Sí, algo así, gallego. Y la cebada, naturalmente, la vendíamos allá, Tecate, está lo bueno, ¿eh? Pero ya, pues, esos eran los nuestros. Y muchas, cuando muchas veces la cebada, no tenía, había cebada maltera y cebada para este, para.
Que no se
relacionaste en las gallinas, hombre. Sí, forrajera. Y esa la vendíamos en Tijuana, ahí en las donde tenían gallinas ahí. Se vendía allí en la bolilla. Y ves que se encorbojaba, ¿no? Esa es la que matamos ahí. Con las gallinas, sí, porque ahí la molía. O, y la vendíamos ahí con los chinos ahí también en Tijuana. Bueno, en las tiendas vendíamos trigo, cebada. ¿Qué te digo ahí? No, este, se hizo este, el pozo ese ahí entre toda la raza. ¿No? El pozo ese ya se equipó con motor viejo grande de un carro viejo que hemos tenido, un Buick, que era del ejido. Quitamos el, se echó a perder ya, no había llantas ni nada. Pues durante la guerra no había nada ya. Hacían este. Muchas veces así, una llanta que se partía, tenían hasta tornillos especiales, se ponía un pedazo de otra llanta, se ponía un pedazo y luego con tornillos. Así andaba, parecía.
Sí.
Y ya te digo, entonces este, pues ya ahí se regaba, por eso hay mucho árbol, por las orillas porque vienen los canales, para regar pues las parcelitas esas, donde lleva un hectáreo. Y así estaba la, pues así era como se.
En las parcelas de 20 hectáreas se entraban trigo y
sí.
Y en hectáreas, ¿qué era lo que se entraba?
Maíz, frijol, calabaza, sandía, pues ya era ahí. Y luego porque muchas veces cuando este, antes de que hicieran el pozo allá, era el grande, regaba uno, ¿te imaginas? Regaba uno con esas bombas de. Si ¿sí las han visto en películas? No hay alguna que otra por ahí. Digo, las hieras tienen nomás. Y por ahí estamos regando, ¿te imaginas? regar un surco así, que un chorrito de agua. Y ni modo, pues teníamos que. Todo este, y luego lo malo, pues, sembraron un maíz, pero no había nada, ¿no? Entonces, este, teníamos que moler el maíz para que mi mamá hiciera, traía su metate, como es de Guanajuato, traía su metate para moler ahí. Pero primero lo quebraron en la este, en el molino ese de mar, ¿te imaginas?
Fuerte.
Yo me he estado toda la noche, ya veníamos cenando ya. Veníamos ya cenando bien tarde. Ya te digo, y este, pues así, así está. Hasta ahí llegué, ya después de la ordenación y todo eso. Unas preguntas que quieras hacer.
¿Qué recibían apoyo de aparte de otros grupos, aparte del gobierno?
No, el gobierno es el único que nos ayudaba. Es la única fuente de apoyo que teníamos, de nadie. No tengo que no haya nadie, pues. No estaba ni Olivares. No, nomás lo ponen la rusa, pero ellos también pusieron medio. Y trabajaba uno con ellos. No tengo que trabajar uno por cuatro pesos, 4.50. Desde la mañana hasta las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 6. No estaba todavía hasta las 5, 6 de la tarde. Por cuatro pesos, 4.50. Era el único, y era nomás en tiempo de cosecha. Desde más tiempo con ellos también estaban igual. Aunque ya muchos después ya tenían uva. Fueron los primeros que empezaron con la uva. Y ellos ya pues más o menos. Sí. Hicieron bastante dinero. Aprovecharon todo el tiempo ese. Todo el terreno ese lo sembraron, pues. Y con caballos, pues. Tiros de caballo, pero eran muchos, dieron un montón de araditos que tenían, ¿eh? Y ponían con 6, 7, todos los caballos con ellos. Pero en el tiempo la tierra pues estaba descansada, no había nada de, no estaba ni plagada ni nada. Ah, y luego después otro año, te imaginas, después de, te platico de que nos cayó el chahuiscle. En los que hay la plaga de este, de también estaba bonita la cebada, ya estaba el grano hecho. Ya. El otro fue el trigo, que nos echó a perder con el chabuisco. Y el otro fue la langosta, la de este chapulín. Pero bien, digo, no sé esas plagas, hombre. Estaba ya estaba hecha, ya la espiga ya estaba seca y todo. Y nomás no se lo tragaba, nomás le mochaban la esta, la. ¿Cómo se llama? El tallo. Y tumbaban la esta, la espina. Nomás era el daño que hacían. No se lo tragaban. Pero miles así, miradas tú así como. Imagínate que así estaba la plaga de Egipto que dice. Se miraba así oscuro y hijo de chapulicio cariño. ¿Y qué hacíamos pues con? ¿Cómo se? Y pues trillábamos, había trigo y trillábamos también. No había cebada y trigo. Y trillábamos la esta, la. No había pues trigo. Lo trillábamos y los rusos allá tenían un molino de harina. Allá molían ellos. Y llevarlos. Y muchas veces pues te imaginas con todo este chapulín y todo eso ahí y lo llevamos allá con los rusos, que mucha vitamina que comía uno y después ya los echamos en tinas, era mal atoso, echamos en tinas para que saliera el chapulín el seco, pues que se quedara todo el lugar, y no con un alambre ahí. Ya paseaban y se ponían a secar el trigo y para poderlo llevar allá. Pero así.
¿Y cuando usted llegó, dice que el profesor,
sí.
¿Ya había escuela?
Sí, no tengo la escuela esa que dan de las casas del gobierno que se. Sí, móvil es el que se compone de, por tablas.
¿Armables?
Armables, sí. Esa era la escuelita que había. Pero este, ahí estuvieron varios, pero cuando recién llegaron ellos no había escuela. Iban allá a la Repsamen, una de las escuelas rusas. Yo pensaba que Repsamen era ruso, ¿no? Un profesor allá de Veracruz, no sé qué parte era, ¿verdad? Era la escuela, ella le tocó ir a la escuela esa, primero que llegaron aquí porque no había escuela aquí en Medellín. Pues cuando llegamos ya estaba la escuelita. El profesor era este Víctor López Mesa. Ese fue el primer profesor aquí. Hemos sido políticos aquí en el Senado, diputados y todo. Pero el primer profesor profesor. Dice que no era profesor titulado. Salió sexto año, pues yo en ese tiempo me daba complicado. No había profesores. Y siempre que lo veo en el Senado, dice, ¿qué pasó con mi fotografía? Por ahí tengo la fotografía, no que me busqué ahora. Otra es que vengan, les enseño el trato de la escuela. Y pues lo digo que hicieron otra escuelita allá, como está ahora la oficina del comisariado, ahí está la escuelita esa. La de Cachanía también. Y este, cuando llovía, te digo, nomás arrancábamos para atrás, nos gustaba que llovía. Y el profesor ese, que el profesor Girona, ahí estaba. Y ese tenía. Eran como 50 u 80 alumnos para un solo profesor. Era primero, segundo, tercero y cuarto, porque ahora está cuarto nomás. Está cuarto. Y después ya hicieron la otra escuela, no me acuerdo qué año sería. Hicieron la escuela esa. Hicieron como el. ¿Qué sería? Pero a mí me tocó inaugurarla. Inaugurar la escuela ella también. Inaugurar la escuela esa. Ha sido como en Luga. ¿Cómo en qué año hicieron la escuela grande? ¿Cómo en qué año hicieron la escuela grande? Sí, fue en los 40, pues, pero fue como el. Como el 40 por ahí. Pues, ha sido como el 40, 41. Pero pues, cuando yo me fui, ya ahí estuve en la escuela yo. Yo entré a Tijuana en el 40. Sí, en 40 hicieron la escuela esa otra del gobierno. Y ahí ahí pues ya estaba ya la escuela de madera, ya no había excusa de que cuando lloviera se correr uno. Sí. Y ahí estaba algo curioso, ¿no? El profesor Girona. Hablaba así como españolato, como hablan los salvadoreños. Aquí les tengo una sorpresa, y tengo una cajita ahí con tapada, una sorpresa. No, pues ahí estamos, ahí todos los alumnos, ya, cuando entraba uno ahí, ya el último, ya cuando ya, aquí está tu sorpresa, un sacapuntas. Para ir un sacapuntas era una cosa, no, pues, anda uno con navajita ahí, y para pues, tener tiempo con un sacapuntas, era algo grande, ¿no? Ahí ya te digo, y ahí nos empezamos a ir, el profesor mismo nos decía que los bailes servían para, ¿cómo te diría? No, que bailar uno de chamaco, cuando iba a hacer el baile pues era para socializar a la persona, cuestión ahí, pues tener un intercambio con la pareja, todo lo que. Bueno, dice, vamos a. Y dice, vamos, pues tienes que enseñarse a bailar. Dice, yo veo que no estamos. ¿Cuál música que tenga? Entonces, ya nos enseñó ahí el profesor ese. Y en otros muchos descansos. Y luego el piso pues, estaba de machine, estaba. Bien suave. ¿No? Sí, ¿no? Y yo pues el profesor, tienen que bailar, y muchos no quisieron. Entonces, ahí damos avanzos, ahí, ya ves que, te imaginas cómo traemos las patas, ¿no? Es que esta lugar era una de las maestras, pues, digamos, chagrán,
ella y otra de Josefina, la que iba a venir ahora. Pues ahí andamos. Andaba la fiesta Josefina y su compa Silvega. Eran los músicos. Con un bote. Con un bote y esas mantequeras. Era la Arlita, andaba de famoso. Ya andamos y unos pisotones. Porque no traíamos zapatos. Estas pobres muchachas eran las que resistían. Y nos pisaban y todo, y nos enseñaban pues a bailar ahí. Yo sí quedaba el piso como pues, con las uñas. Nos enseñaron ahí ya. Ya, y fíjate, afortunadamente, señores, pues, ¿cómo se llaman? Los dueños de la hacienda, pues, que le quitaron la tierra elegida, porque a ellos le dejaron 60 hectáreas. La hacienda, pues, pero ellos también tenían olivares mexicanos, todos olivares mexicanos eran de ellos. El ejido nomás le quitó el terreno este más, porque está los puros cerros y todo más. Nomás se le quitó el gobierno y aquel otro se quedó con ellos allá. Y la relación que teníamos con ellos en México, durante el agrarismo, pues el campesino tenía que andar con su 30 aquí, andaba uno que andaba para echarlo, porque los hacendados habían mandado a sus guardias blancas, se le retornaron, tenía que andar con su 30. Y aquí pues nomás los puros comisariados, pues los, eran los que andaban armados, 38. Y como ellos venían del otro lado, las, vivían allá en Los Ángeles, donde vivían, en San Diego. Venían y hacían pachanga ahí en su oeste, en la isla hacienda. Y nos invitaban al ejido ahí, que iban a tocar los músicos. Aquí del ejido tocaban ahí con ellas. Nunca hubo ni toda esa fricción ni nada de que estuvieran enojadas ellas. Pues, como no, nunca asistían aquí más o menos.
¿Cada cómo se bailes aquí?
Pues cada rato. No digo que había el señor ese arpero y ahí era la familia Cerda y los Cerdas eran los más una fiesta y hacían baile así nomás. Ya te digo, cobraba un peso el señor la hora, digo que 5 horas, 5 pesos, ¿no? Pase, digo, para ellos que ya tenían tiempo aquí, y uno pues uno cooperaba con 20 centavos con diferente, pues. El señor Alfredo es el que era por eso, ¿no? Yo creo que era la Tomasa, nomás el le daba el entre y cantamos con la Tomasa, era la única que sabía yo que... Pero eso le importaba poco, no, no, o sea, ya. Y ya te digo, y los bailes, ya te digo, como eran lámparas, ahí donde estaba el salón grande, ahí había un salón, pero de cachanillas también. Y ahí era donde era un piso de consuelo, de piso ese de tierra, y ahí era donde teníamos que regar cada rato, porque no para de lo que se levantaba. Ya te digo, ahí se dejaba ir uno, pues, cuando te platico el otro día, pues, que había como unas 10 o 15 muchachas, muy pocas muchachas ahí, y habíamos como unos 25 o 30 hombres, digamos que nos tocaban, le tocaban a la muchacha, se daba hasta el paquete de decir, no, yo no bailo acumulada. Y ya te digo que cuando empezamos ahí, nomás en cuanto avanzaba el viernesillo, iba a correr y a tirar la mano. Ahí no andaba buscando ya una muchacha que te gustara ni nada, lo que querías era bailar. Me dice, así se. Muchas veces salían, se dejaban ahí la roja así, los caballos. Ya ves que venían dos agarrados. Así le posó a un camarada, que venía con otro ahí.
Le tocó sacar y yo te digo que las rusas también venían. También, pero estaba muy grande, ¿no? Muy grande, estaban las. Estaban muy altas pues para uno, estaba muy chapado, ¿no? Y aquí vino, digo, como vino el general Cárdenas, vino como dos o tres veces que elegido. Y nos decía pues que ahí estaban las rusas, que mezclaron la sangre para preparar las razas, ¿sí? Y no te platico pues que el primero que se robó una muchacha fue este de Manuel Chico, que uno de la familia robó con esta muchacha. Estaba muy bonita esas dos chamacas. Y parecía una monita de una Barbie, ojos azules, muy bonita muchacha pues estaba. Ahora ya se fue a nadie, ¿no? En ese tiempo sí estaba muy bonito, se fue el único que se la llevó. Pero el primero que se llevó una, ese fue después ya. El primerito fue este Portillo. Ese estaba alto.